Ser podcast.
Son las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. Acabamos de abrir hoy una ventana de la tele muy, muy especial. De entrada porque no está Mariola Cubells, le hemos dado fiesta esta semana y el próximo martes se reincorporará. Pero proponemos a partir de este momento casi una hora de conversación con los oyentes de esta ventana para que podamos compartir cuál es nuestra serie o nuestras series favoritas. Hace ratito que hemos colocado ya en redes sociales el reclamo de la serie de tu vida. Así que yo, Rafa Panadero, buenas tardes.
Hola.
Cristina tardes. Del Casar, buenas tardes.
Hola.
Empiezo por vosotros y sobre todo teniendo de fondo la que yo creo que es la sintonía de serie por antonomasia.
Sí, totalmente.
Esta canción yo creo que da igual la edad que tengamos, la persona que tengamos delante para conversar, pero la canción, el tema central de Friends, yo creo que forma parte de la historia de la tele. La serie de tu vida, Cristina, que aquí tenemos generaciones distintas, ya lo vas a ver.
Pues por ser la primera que recuerdo, Médico de Familia.
Médico de Familia. ¿Y la tuya, Rafa?
Yo no voy a decir solo una, pero voy a decir, si me pongo serio, The Wire.
Ah, vale. ¿Sí?
Si me pongo sentimental.
Ahí estarías con Boyero, ahí estarías con Boyero.
Totalmente, esa es la última serie de todo lo último que ha habido que realmente me ha hecho engancharme y querer más. Pero que si me pongo sentimental, diré Verano Azul. Que también, que nadie se ría de Verano Azul.
No, ¿quién se va a reír? ¿Quién se va a reír?
Bueno, por cuestiones personales y de amistad, Verano Azul. Y luego, si me pongo freak, y esto lo voy a dejar aquí, a ver si durante la conversación sale, mencionaré también, que tengo también mi historia personal con ella, Quark y la escoba espacial.
¡Ostras!
Ahí creo que se ha pillado.
Esta ya es de a mí me suena, pero muy, muy remotamente. Bueno, oyentes de La Ventana, 900-100-800, a partir de este momento, si quieres, si te apetece, podemos compartir aquí juntos la serie de tu vida. Invitado especial, Diego Merayo. Diego Merayo es compañero de Radio Valladolid, realiza desde hace tiempo el A Vivir, que son dos días en Castilla y León, y tiene un libro titulado Esto da para una serie, que incluye más de 900 ficciones televisivas para el recuerdo. No solo eso, sino que en su perfil de Te lo cuento sin spoilers tienes, Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos seguidores en TikTok?
Pues 1.600.000, casi 700.000. 350.000.
O sea, que tienes 2 millones de personas por ahí rondando, conversando contigo.
No somos nadie.
Facebook todavía.
Que no hay nadie en Facebook, pues casi 300.000. Sí, sí.
Oye, ¿qué persigues con este libro?
Pues mira.
¿Buscas complicidad? ¿Buscas entretenimiento? ¿Qué buscas?
Lo que busco es lo que se ha producido aquí en el arranque de esta sección. Quiero conversación. Tengo un montón de libros de series y películas que se me han quedado en la librería, en la estantería. Y yo no quería eso. Cuando contactó conmigo Geoplaneta y mi editora Marta, me dio libertad absoluta para hacer lo que quisiera. Y le dije que eso es lo que no quería, que se me quedara el libro en una estantería. Y lo que he hecho ha sido un repaso a lo largo de los 80 hasta la actualidad de más de 900 ficciones. Pero me di cuenta que al hablar de las series de los 80 teníamos que hablar de las de los 70, los 60 y los 50. Porque yo en los 80 veía Rin Tin Tin con mi abuelo y lo vi en los 80. Entonces lo que pretendo es eso, que al leer un trocito de este libro, pares y con la persona que estés en casa empieces a conversar de recuerdos y de todas esas series que te acompañaron en un momento de tu vida, en un momento bonito, en un momento feo, acompañado de personas especiales.
¿Cuál es la serie de tu vida?
Pues yo iba a fastidiarte la pregunta diciendo que cada día puedo decirte una serie diferente.
¿Hoy cuál me dirías?
Pero voy a decir la que me toca el corazón. Y no es The Wire, no es Juego de Tronos, no son las grandes series.
Rafa no ha visto ni un solo capítulo de Juego de Tronos. Para que veamos el universo serio.
Sí, 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 sí.
Que
esto ya me ha costado más de una conversación profunda, pero sí, por lo que fuera, en ese momento no. Y luego ya. Es que luego hablaremos de esto, el tiempo que es necesario para ver series.
Mucho.
Y no pasa nada por no ver una serie.
Os lo agradezco que pueda seguir aquí.
Claro. Antes, hace unas décadas, teníamos un imaginario colectivo, pero ahora es que se estrenan 600 series al año en España. Sí, sí. Es imposible.
Imposible.
Y antes tenías que esperar para verlas. Claro, ahora las puedes devorar en un día.
Y no me voy de esa pregunta, me voy a ir a una serie que la gente va a decir, ¿pero cómo dice esa?
A ver.
Es una telenovela. El Súper en Telecinco por las tardes, a las 8 de la tarde. ¿Y sabéis por qué es la mejor para mí?
A ver.
Porque la veía con mi abuela, que ya no está, y iba cada tarde a su casa a verla. Y la protagonista se llamaba Julia, como se llamaba mi abuela. Y bueno, es la serie de mi vida.
Estás, pero que muy equivocado. En Manhattan hay unos restaurantes fantásticos.
Bueno, y cuéntame, ¿qué es lo que te ha decidido a venir a hacernos una visita?
Me enteré de lo de Javier y que mamá estaba muy afectada. Pensé que no estaría de más que viniera y la animara un poco.
Ya. O sea que tu madre ha vuelto a sacar a escena su famoso papel de gran víctima y te ha hecho volver de Estados Unidos para que le enjuguen las lágrimas.
No hables así. Además, ella no me lo ha contado. Me enteré de casualidad. He sido yo la que he tomado la decisión de venir.
En cualquier caso, me alegro mucho de verte. Cóbreme, por favor.
Bueno, ¿y dónde vamos? Tengo un millón de cosas que contarte.
Pero tú estarás muy cansada con el viaje y eso, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va? Si a mí los aviones me ponen las pilas.
Ya, cariño, pero verás, es que hoy precisamente yo estoy muy ocupado. Tengo un asunto que no puedo dejar de atender.
¿Un asunto? ¿Qué asunto? El del ático. Así que es más importante ese asunto que estar con tu hija, la que no ves hace meses.
Eso no es justo, Leticia. Yo no sabía que ibas a venir. Los negocios son los negocios. Mira, te prometo que mañana...
¿Mañana? Es alucinante.
Oh, cariño, no seas así.
No, el que no debía de ser así eres tú.
Toma, vuelve a por más.
Sí, sí. Qué bonito. Esos recuerdos... Es el año, no sé si 95, 94... No lo tengo del todo claro, pero es en los 90. Ah, sí, sí. Y esas, 96, esas tardes con mi abuela, no me olvidaré de ellas. Y yo quiero que la gente tenga esos recuerdos.
Yo en esas tardes... Tenemos una edad, ¿eh? Y además se notan algunas de las referencias, sí, unos más que otros, ya lo sé. Tenemos una edad y yo en esas tardes que dices tú, que recuerdas, yo tengo un título en la cabeza, por favor... Ángela Channing,
hombre,
Falcon Crest.
El nacimiento fue un infortunado accidente, el resultado de la debilidad de Douglas Channing. Tú no perteneces a Falcon Crest, ni tampoco a esta familia.
Claro. Fue muy presuntuoso pensar que yo podría. Al menos estoy más cerca de conocer la identidad de mi madre ahora que... Estoy cerca de la causante de las infidelidades de mi padre. Tú misma, Ángela.
¿Cómo podría haber sido la causa de la infidelidad de Douglas?
Estoy seguro de que, si hubieras tratado a mi padre como a un marido, si le hubieras demostrado el mínimo cariño, nunca te hubiera traicionado. Así que, de alguna manera, Ángela, reconozco que te debo a ti el haber nacido.
Richard, tienes mucho que aprender.
Es que la sintonía es de las series.
Pero era por
son
la
un capítulo aparte.
Era
por la tarde.
Media, sí, ¿no?
Sí, yo sí, tengo sí. un recuerdo sí, sí. de Falcon Crest que es traumático. Porque yo debía de tener 5 años, acababa de nacer mi hermana, estaba en la cocina, mi madre dándole el pecho a mi hermana y yo estaba viendo lo que estaban dando en televisión y era Ángela, era Falcon Crest y salía Ángela Channing y yo estaba ahí horrorizado con esa señora. Pero es que hay una escena, no voy a hacer spoilers, que yo no hago spoilers, pero había un personaje, era una mujer rubia, no recuerdo el nombre exactamente, pero a su hijo se le caía a la piscina un juguete, iba a la piscina, se tiraba por el juguete, tenía un anillo en el dedo y había una rejilla en la piscina. No digo nada más, pero yo me quedé traumatizado.
Pero se intuye.
Se intuye.
Falcon Crest, Ángela Channing, qué personaje de los que ha trascendido. Sí. Yo me acuerdo, fíjate, en partidos de baloncesto de la afición de estudiantes, cuando las cosas iban mal se gritaba, la demencia gritaba, la culpa la tiene Ángela Channing. Ángela Channing trascendió las series y trascendió
todo. Yo no sé qué ha ocurrido con las series, pero de un tiempo a esta parte, lo de las telenovelas sería a lo mejor un subgénero particular del que podemos hablar, pero se ha convertido en el tema central de muchísimas conversaciones. Y por eso hoy invitamos a los oyentes de La Ventana a que se sumen a través del 900-100-800. Por ejemplo, Manuel desde Sevilla. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
La serie de tu vida, a ver.
La serie de mi vida, sin duda, Cuéntame.
Oh, de muchas vidas y de muchas generaciones, sí, sí.
Porque refleja, yo creo, una época que yo pues no viví. Y además, para mí como invidente, era una serie muy fácil de seguir, ¿sabes?
Ostras.
Porque lo narra todo muy bien, lo narra todo con muchos detalles.
¿Tú has sido invidente, verdad, sí. ¿Has sido invidente toda la vida, Manuel?
Sí, desde que nací.
Yo. Joder, pues cuesta imaginar, ¿verdad? Hablando de la ventana de la tele, hablando de televisión, pero claro, tú podías seguirlo como si fuera un, pues como si fuera un podcast casi, ¿no? Algo.
Hombre, yo soy mucho de radio, pero claro, hay ese. Bueno, es verdad que hoy día en la tele, como hay mucho, como está la versión audio descrita ya de todo. Ajá. Pues bueno, pues hay cosas que la seguía con más, bueno, que ya la serie la seguía con más facilidad, ¿sabes?
Muy bien, Manuel. Oye, pues muchas gracias por llamarnos. Joder, que. Dime.
Antes de terminar, me gustaría decir a Nieves con Costrina.
Sí.
Que me río mucho con ella, aunque soy monárquico y soy creyente, pero me gusta escucharle. Pero
no, es, ella. Pesar, no es incompatible.
Pues tiene mérito lo tuyo, ¿no?
No. Y me gustaría invitarle a Semana Santa, aquí un año, a mi casa.
Ah, pues
bueno,
mira,
procesiones, pues vamos.
En un ratito, hay en menos de una hora, estamos con ella aquí en directo, yo se lo comento.
Sí, sí, coméntoselo. En la calle Feria estoy. Muy bien. Calle más cofrade que esta, no hay, yo creo.
Muy bien, Manuel, un abrazo grande. Oye,
Diego, cuéntame, que no se iba a llamar Cuéntame, ¿no?
Había un problema con el título de la canción de Fórmula Abierta y tuvieron
que... Fórmula Quinta.
Fórmula Quinta, efectivamente. Y pasó de Cuéntame...
Se han hecho versiones buenísimas, se han hecho versiones buenísimas, sí, sí, de la canción.
Sí, sí.
Saltamos de Sevilla a Calatayud a través del 900-100-800. La serie de tu vida, José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido,
Carlos,
a la ventana.
Equipo.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bien,
oye, te
bien.
Recomiendo el libro de Diego Merayo, si te gustan las series.
Sí, tanto. Muy
a ver, bien. ¿Cuál es la serie de tu vida?
Mira, para mí la serie de mi vida es una serie de los 90 americanas, el Dr. Fraser Crane. ¿Conoces?
Fraser.
Fraser, claro.
Que fue una...
Que era coetánea de Friends y todo eso, ¿no?
Spin-off de Cheers, ¿no?
Sí, spin-off de Cheers, que son dos psiquiatras en Seattle, bueno, y son dos snobs de cuidado. Su padre, que vive con su padre, es todo lo contrario, un tío súper sencillo de la calle, y, bueno, unas comedias tremendas, siempre es muy conocida esa serie, muy famosa, seguro que quedéis con ella.
Oye, déjame que te pregunte una cosa, José Manuel, estamos hablando, Cristina no tanto, pero el resto sí de series de... De series de hace un tiempo. ¿De las de ahora hay alguna que te haya molado de manera especial? ¿De las que últimamente hayas podido ver?
Poquita fe.
Ah, ¡vamos!
¡Hombre!
Buenísimo.
Hay que aplaudir.
Impresionante. Poquita fe. Sí. Muy buena. Y Vergüenza. Vergüenza.
Sí, también. Hay una nueva temporada, ¿no? De Vergüenza, ¿o yo estoy equivocado?
No sé.
¿O está en preparación una nueva temporada?
Ah, pues es buena
noticia. O igual estoy metiendo la pata, ¿eh? Tampoco me hagáis mucho caso. José Manuel, muchísimas gracias, amigo. De Calatayud pasamos a Málaga para decirle hola a José María. José María, hola. Hola.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿la serie o las series de tu vida? Venga, va, ampliamos un poquito.
Sí. Yo me pillo muy jovencito, pero una serie que me impactó mucho era Arriba y Abajo, que era británica. Y es una serie donde los actores eran todos estupendos. La verdad es que es muy teatral, pero yo para mí era una serie que me encantaba.
Yo, un clásico. A mí no me suena
era estas
nada.
Con el aire de la BBC, sí, con interpretaciones de actores dramáticos, sí, muy profundo. Estaba muy bien esa serie.
A mí no me suena.
Era una serie que me... Perdón.
Dale.
Una serie que me encantaba, sobre todo por... Como estaban los actores, la verdad, no había muchos exteriores. Era más bien un poco teatral, pero para mí era una serie que me encantaba. Porque era el argumento era la vida entre los señores y abajo los criados.
Los sirvientes de la casa, sí, de la mansión.
Sí, sí, era una cosa sencilla, pero muy bien hecha. Está bien. Una cosa que me impactó.
¿Y la otra, que has dicho dos?
Sí, y la otra, yo es que soy más de cine que de serie, pero Mad Men me encantó.
Mad Men, claro.
Buenísima.
Para mí es como el padrino de la serie. Es una serie de actores. Me encantó también.
Qué bien. Muchas gracias, José María. Bien, Mad Men,
Buenísimo.
En una escala de 0 a 10, de las mejores. No me gusta nada hacer rankings, pero bueno, ya lo hacemos.
Yo en el libro hago ranking al final de cada.
Sí,
pero ya. Podría cambiar ahora mismo de orden.
Lo has dicho
para la segunda edición.
Cada vez que me preguntes una serie, te digo, a lo mejor una distinta.
Es así, pero mencionabais Mad Men, que es buenísima, pero por ejemplo, The Newsroom, el primer capítulo de The Newsroom debería ser convalidado por una asignatura, por lo menos, de periodismo.
De hecho, yo empecé a ver, nada más empezar la carrera, y fue cuando dije, yo quiero hacer eso, pero claro luego
por
ya.
Esa serie.
Bueno, realmente, hablando de Médico de Familia, ¿te acuerdas que Lidia Bosch era locutora de radio? Pues yo creo que me quedó el pozo, y aquí estamos a día de hoy. Pero también lo de Newsroom, yo me acuerdo que prácticamente todos en primero de carrera la teníamos que ver, al menos la primera temporada, porque era brutal.
trasladando época es Lugran.
Ya, pero insisto en lo de que tenemos una edad. O sea que sí, ¿eh? Hay un montón de oyentes diciendo, ah, sí, Lugran. Y otro montón diciendo, perdón, Lugran.
Así estoy yo, ¿no?, con vosotros. Exacto. Un poco. Estoy diciendo esto.
Pero bueno,
me suena
que,
chino. Más.
Que conecta con lo del periodismo, ¿no? Mira, ahí está. Joder.
Lugran,
efectivamente.
Animal.
Lugran, efectivamente. Pasamos ahora a Madrid a través, recuerdo, 900-100-800, la serie de tu vida. Carmen, hola. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, yo como tengo más edad me remito más antiguo todavía.
A ver.
Yo, Claudio.
¡Ah! ¡Oh! Oh. Yo, Claudio.
Fíjate,
sí,
de nuevo
Claudio,
serie británica, sí, sí, con actores.
Buenísimo.
De peso del teatro.
La novela de Robert Graves. Sí. Sí, y luego para reírse uno, la serie que había de Alf.
Ah, sí.
Pero fíjate qué abanico tan amplio, ¿no?
Claro.
O sea, pasamos de Yo, Claudio, que era un drama histórico, pero además con sangre, sudor y lágrimas, a
muy bien
Alf.
Interpretada, porque es que los ingleses son bastante buenos. Sí. con las series.
Ya lo creo.
Pero es lo bueno de las series. Yo tengo una serie para ver por la noche cuando reservo mi mejor momento, pero tengo luego una serie para planchar y otra para fregar.
A ver, ¿cuál es la de planchar?
Pues la de planchar, mira, Mother Family, me la veo siempre también. Que toca, me la vi como buena serie que es en mis mejores momentos, pero ahora que ya me la sé, pues me la pongo para planchar.
Yo es de las que compré DVD para tener las dos primeras temporadas.
¿Pero tú eres capaz de hacer algo mientras ves una serie? Algo más, quiero decir.
Si ya la he visto, sí.
O sea, a mí me cuesta.
Necesito alguna serie de ese estilo. No puedo estar siempre...
¿No te pones música alguna vez?
¿Alguna vez? Escucho más radio que escuchar música. Yo siempre, desde bien pequeño, escuchaba la radio en mi casa. Siempre ha sonado la ser a la hora de comer. Después de los informativos escuchaban las necrológicas. Por las noches, yo, cuando me regalaron un Walkman, me encantaba bucear por la onda media escuchando emisoras extrañas.
¿Tú te enganchas
que no
en hablar por hablar, a que sí?
Sí. Es que yo terminaba allí siempre. Era la televisión que no podía ver desde mi cama, porque ahora todos tenemos una televisión en todas las habitaciones. Yo vivo solo y tengo tres teles.
Yo, habitación y televisión,
yo
incompatibles. Sí. Incompatibles. No.
Tengo que reconocer.
Podría
que
escribir
yo
un tratado contra esto.
pero en aquel momento, cuando yo tenía 5 años, entrar en la radio desde mi cama y escuchar la onda media era para mí mágico, de verdad.
¿Sabéis una de las series que a mí, bueno, no digo que más me ha impresionado, pues sí, me ha impresionado también, pero de la que guardo un recuerdo de esperar aquello cada domingo a que llegara? Expediente X. Y eso que el primer encuentro entre Mulder y Scully muy bien no pintaba.
Agente Mulder, soy Dana Scully. Me han enviado aquí.
Oh, es agradable que me brinden una ayuda como usted de repente. ¿En qué lío se ha metido para que la envíen aquí, Scully?
Lo cierto es que me interesa el trabajo que realiza. He oído hablar mucho de usted.
¿Ah, sí? Tengo la impresión de que la habían enviado aquí para espiarme.
Si tiene alguna duda acerca de mi cualificación o mis credenciales...
Es usted médico. Ha dado clases en la academia y también tiene conocimientos de física. La paradoja de Einstein, una nueva interpretación. Dan Scully, tesis doctoral. Es una buena credencial reescribir a Einstein.
¿Se ha molestado en leerla?
Sí, y me gustó.
Mulder, machirulo total, ¿eh? Total. Quiero decir, o sea, la primera impresión es nefasta, ¿eh?
Sí. Esta es una de las series que yo me levantaba a escondidas. Mis padres ya me habían mandado a la cama hacía rato. Y cuando ellos se iban a la cama, yo sabía que daban Expediente X y yo me colaba ahí en el salón, ponía la tele bajita y veía esta serie.
A mí, Diego, me pasaba eso. A mí me mandaban también a la cama cuando empezaba Expediente X. Y tengo un poco el paralelismo contigo con Informe Semanal, que es lo que me ha pasado a mí con Expediente X. Me encantaría que nos contaras un poco qué te pasaba ahí con Informe Semanal.
Claro, en el libro hay un capítulo en cada temporada, porque el libro va por temporadas, en el que cuento un poquito más de mi vida. En las redes sociales yo no cuento mi vida, yo recomiendo series y pelis. Pero
¿y lo
quería,
guionizas?
Claro, y guionizo algunas partes de mi vida. Y respecto a lo que dices de Informe Semanal, yo recuerdo que los sábados, cuando mis padres se iban a tomar algo y nos quedábamos en casa de nuestros abuelos, casa de 2 pisos, claro, yo escucho esto y ya se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Un pedazo de programa.
Era un
pero en aquel momento,
Semanal.
En aquel momento, momento. Imaginaros, yo en el piso de arriba con mi hermana, cada uno en una habitación, todo a oscuras, escuchando esta sintonía. Casi siempre eran cosas truculentas. Sí. Y nosotros estábamos allí. Sara, ¿estás escuchando eso? No, Diego, yo no, me estoy tapando los oídos. Porque, claro, nos daba miedo.
Rafael Beltrán se llamaba el compositor de esta sintonía.
Pero es un pedazo de sintonía y de programa, pero que guardó regulares recuerdos.
Esto de choque generacional, a ti te mandaban a la cama, a mí me mandaban a la cama con Curro Jiménez, que
bueno,
es otra época.
Está bien.
Domingo por la noche.
Hostia, largo me lo fiáis, No, pero hubo una etapa antes de la eclosión de las series, de los centenares, de los miles de series que están, de las miles de series que hay, que fue la de los domingos por la noche.
Eso.
Canción triste de Hill Street. Sí.
Luz de Luna, X. Creo que también
sí,
era...
Sí, Bruce Willis, sí, bueno. Esa comunión... ¿Qué pasa? ¿Me está mirando una musiquita? No, ahí pensaba que iba a entrar. Sí, sigue. ¡Ay,
Mike Post!
Qué bueno, por favor.
Esta ya me dejaban quedarme y me encantaba.
Tengan cuidado ahí fuera, ¿no?
Eso es. Luego cambio por... Vayan a por ellos antes de que ellos vayan a por ustedes.
Esto hoy también estaría en vigor, digamos, más en más de un oficio y más hoy, pero bueno, mejor lo dejamos.
¿Qué vas a decir?
Yo no recuerdo tanto
Furilo,
la serie, pero sí la sintonía, estar en la cama y era domingo, ya al día siguiente había que ir a clase, esta canción me daba mucha tristeza y bajón y claro, la recuerdo ahí y la tengo metida dentro de mi cabeza.
Oyentes de La Ventana, la serie de tu vida 900-100-800, desde Valencia, José Miguel, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Okay. Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, bien, contentos de escucharte. A ver, la serie de tu vida, o una, porque hay tantas que al final, comentar una.
Exacto, mira, una que no es ni muy vieja ni muy actual, es Breaking Bad.
¡Ostras!
Para nosotros... Uf. Para mí es que, bueno, desde el trabajo de cada uno de los actores hasta la evolución de cada uno de los personajes. Y luego es una serie que comentamos en familia. Yo tengo dos hijos de 23 y 20 años y decimos, es que es sublime. Es que, vamos, no sabemos, no lo encontramos. A ver qué fleco, a ver qué fallo tiene. Y la verdad que es una cosa, vamos, que nos enganchó. Hay un momento donde no puedes dejar de verla ya, vamos.
Yo no sé si te pasó, José Miguel, yo cuando empecé a ver esta serie, muy al principio estaba... A ver, ¿esto para dónde va a tirar?
¿Sí?
Porque, pero muy al principio, pero efectivamente a la que entras no puedes salir ya, directamente.
Sí. Además, mira, yo recuerdo cuando Carmen, que es mi mujer, le decíamos, tú vela, que ella tardó un poquito, y verás, ya nos cuentas, y él decía, pero vamos a ver, este tío aquí en calzoncillos, ¿esto qué? Y dice, pero ya hubo un momento que hizo un clic y dice, no puedo, de hecho yo llegábamos a casa, voy a ver un capitulito más, venga, bueno, una
ay, mira, no sé dónde nos llama José Miguel. Era expediente X total. Se nos ha llegado a cortar lo de José Miguel. Se ha mezclado por ahí con
ese
algo.
Ese sonido me ha recordado a una serie que no sabía el título hasta que escribí el libro. Era una serie, yo doy las pistas y luego a ver si alguno lo sabe. La protagonista se llamaba Ivy, era una chica que su padre estaba en el espacio. Y cuando juntaba los dedos, paraba el tiempo. Y cuando juntaba las manos, volvía otra vez el tiempo en sí. Estáis mirándome todos con cara rara.
Yo del dedo.
Esa serie
clásico me quiere sonar.
Yo del dedo me acuerdo de V, pero claro, era otro dedo ese.
Sí, pues resulta que es una serie que se llama En el otro lado. Era una serie que echaban en la 1 los sábados por la mañana. Existe. Yo no me sabía el título y hablando de todo esto con gente, me dijeron En el otro lado.
Pues mira.
Y justo cuando conectaba con el padre que estaba en el espacio, sonaba así como este sonido que escuchábamos.
¿No? Sí. Esto me pasó a mí con la que os decía al principio, Quark y la escoba espacial. Fue una serie de 8 capítulos.
¿Pero eso qué es?
A mí yo recordaba simplemente que de pequeño, 7-8 años, la veía en verano, una serie que, bueno, era visionaria, porque era
pero
una...
Pero no era de dibujos.
No, era una serie estadounidense del espacio, pero no era de combates y de alienígenas, era una nave que se dedicaba a recoger la basura espacial. Oh, qué bueno. Pero había un ficus, que era una, bueno, una, un ser planta, estaba la cabeza, que era el cerebro de toda la operación. Joder. Duró poco, fueron 8 capítulos, pero el caso es que yo tenía ese recuerdo y todos mis amigos decían, te lo estás inventando, esa serie nunca existió y tal. Y gracias a un buen amigo, Edu, se dedicó, a él también le sonaba, y hizo un trabajo de investigación. Se fue a la hemeroteca, te hablo de los tiempos de cuando ibas a la hemeroteca, buscó en los TPs y dijo, esto debía ser año 78-79. Y él dijo, era verano porque el sol en mi casa entraba por la ventana por este lado. Joder. Se hizo todo su trabajo de investigación hasta que descubrió que esa serie existe, lo podéis buscar ahora, Quark y la escoba espacial. Ya os digo, una serie visionaria porque hablaba ya de la basura espacial, que luego fue un tema, sigue siendo un tema, pero esto era año 78. Yo creo que Muchachada llegó a hacer luego una parodia sobre esta serie.
Qué bueno.
There's a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
Faltan 23 minutos para las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Hoy hemos abierto una ventana de la tele que está echando humo con la pregunta a la serie de tu vida y la participación de los oyentes a través del 900-100-800. El motivo central por el que planteamos hoy aquí en la ventana este asunto es porque Diego Merallo publica Esto da para una serie, un libro con más de 900 ficciones televisivas para el recuerdo, que por cierto se presenta públicamente en un ratito cerquita de aquí de Radio Madrid en el espacio de Telefónica a las 7 de la tarde, ¿no?
A las 7 de la tarde.
Si está por aquí paseando y quiere ir,
que se acerque.
A lo mejor está lleno, pero bueno, que lo intente, ¿no? Y que vaya.
Hablaremos de series como aquí.
Y pegadito al libro, ¿esto qué sería? El Checkflix D. Un diario de series vistas. Es muy, muy recomendable. Esto es para cogerse un día con una cervecita al lado e ir pasando nota de qué series has visto y qué series no has visto.
Efectivamente.
Está clasificado por categoría infantil, de los 2000 al 2010, de los 90, de los 80, series de adultos, Los Simpsons, Las Chicas de Oro, Sensación de Vivir. Bueno, es fantástico.
Sí, en el
es
libro
un ejercicio.
Aparecen todas esas listas para que hagamos check, pero este es como de bolsillo para que cuando estemos tomándonos algo con nuestros amigos, pues vayamos haciendo check. La verdad es que está muy bien, y eso en las presentaciones y en las firmas, pues lo entregamos.
Está muy bien porque añade diario de series vistas y entre paréntesis, y las que finjo haber visto.
Y las que finjo.
Eso es importante,
sí, es que
también.
Hay
un momento en que la conversación tienes que fingir que la has visto porque si no te quedas fuera.
Hay que
¿no?
poner cruz si la has visto entera o no forzosa. Hay series que 17 temporadas. Y coño, bueno, llegaré hasta donde llegue.
Yo haría check si hemos visto la primera temporada, por lo menos.
Por lo menos, ¿no?
Yo tengo la teoría de los 3 capítulos. Mucha gente me dice, ¿cómo ves tantas series y películas? Bueno, yo intento verlo todo. Si al tercer capítulo una serie no me ha enganchado, la abandono.
Mira, me sale Treme, que la tengo en mitad de la segunda temporada mientras voy viendo otras.
Claro.
Pero claro, la del post-Katrina, Huracán, Nueva Orleans, todo esto es fantástica, esa serie, pero como se van cruzando otras por el camino, claro, o por trabajo o por placer, pues
o incluso
oye,
del momento que te pille, ¿no? Que también creo que hay veces que dices, bueno, me apetece una comedia, mañana me apetece un drama, el terror porque viene ahora Halloween, ¿no?
Me
yo creo que eso también, ¿no?
Me pasó con This Is Us, es una serie buenísima, me encanta.
Sí, sí,
el primer
mucho.
Capítulo lo vi 3 o 4 veces y no conseguía pasar del primer capítulo. Sí. Llegó el otoño, llegó el mal tiempo, me abracé a un cojín y me la vi del tirón, porque es una serie maravillosa.
Por cierto, hemos vuelto de publicidad con El Príncipe de Bel-Air y Will Smith,
claro,
dejaba ahí.
Ahora
mira,
sí.
Estaba la versión en inglés de la canción y en el libro pongo canciones de nuestras series, de las cabeceras, en castellano para que las cantemos
existe,
en casa.
Existe esta.
Claro. Mira, eso es. Hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado.
Oye, Diego, una pregunta, una duda. Tú eres prescriptor de series. ¿Te pones algún límite o hay algún terreno que no quieras pisar? ¿O alguna vez ha pasado que alguien se cabree? Porque, bueno, en una conversación te puede decir un amigo, pero esta serie es una mierda. Bueno, pero eso te lo dice un amigo. Pero en redes sociales, este run-run que hay siempre, ¿te ha molestado alguna vez?
Tengo muchos límites, tengo que reconocerlo, me voy a sincerar. Cuando empecé hace casi 5 años, sentía que era mucho más libre que ahora. Ahora, a veces, por miedo a pasarlo mal, porque tú estás en tu casa a las 10 de la noche, sentado en el sofá con tu gente, y de repente te llega un mensaje, como me ha llegado en ocasiones, me llegaron a desear la muerte por recomendar una película que una persona no le había gustado.
¿Una película?
Sí.
¿Qué película
era? La película Vivarium, que es una película rara, y yo en el vídeo digo, es una película complicada, no es para todo el mundo, tal y cual. Pues allí tenía ese mensaje que me dolió. Fue un el día de Nochebuena del año 2021. De repente, o sea, tenía las notificaciones, lo veo y digo, bueno, me da igual. Lo metí en el bolsillo y empecé a contestar mal a mi familia en el día de Nochebuena. Y dije, esto tengo que controlarlo de alguna manera. Y quité las notificaciones y dejé de leer determinados mensajes porque me hacen daño. Es así. Y sí que es cierto que a veces pues me pongo mis límites. Yo tengo la mente muy abierta para hablar de todo, pero y lo explico bien en los vídeos. Oye, esta es si te gusta este tipo de series.
Como todas las opiniones.
Yo no soy crítico de cine ni de series. Soy tu colega el que te recomienda series y películas.
Y si fueras crítico de cine o de series, estarías dando tu opinión. Ya está.
Pero eso es muy difícil de entender en un mundo de redes sociales donde el algoritmo solo te pone lo que quieres oír y a veces escuchas una opinión que no es como la tuya y la mayor parte, el 99% de la gente mola porque te respetan, pero hay un porcentaje que a mí me hace daño.
Hoy esta serie sería motivo de bronca, de controversia, de polémica, de discusión. Twin Peaks.
¿Mataste tú a Laura Palmer?
¡No!
Ella estuvo en tu casa anoche hasta aproximadamente las 9:30, ¿verdad?
Sí.
¿Bobby?
Sí, señor.
¿Volvió a su casa sola?
Sí.
La semana pasada os peleasteis, ¿no es así?
¿Y eso qué importa? Yo podía discutir con ella, o cantar con ella, o saltar a la comba con ella. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Yo no la maté.
La pregunta del millón, ¿eh? ¿Quién mató a Laura Palmer? Oyentes de La Ventana, la serie de tu vida, 900-100-800, desde Valencia otra vez. Nancy, buenas tardes, hola.
Hola, buena vesprada, Carles.
Buena vesprada, Nancy, ¿qué tal?
Mi serie favorita es una maravillosa de Doctor en Alaska, que es del 5 años, del 90-95.
Ya tardaba en salir esta serie, Nancy. ¿Por qué te gusta?
Primero, me gusta por los guiños, por las historias de cada uno de los personajes, que cada uno es una maravilla, por el ambiente en Sicily, Alaska, donde se rodó, y luego los guiños que durante los 5 años, porque yo tengo los capítulos todos, 5 años completos, tengo todo, y los libros que escribieron algunos actores también, los compré en Nueva York. Esta serie hacía guiños intelectuales, ¿vale? A algunos escritores, libros. Entre los capítulos favoritos míos fue uno que se inspiró en mi compatriota Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Es una en que la alcaldesa está soñando algo, pero el otro también sueña, es el intercambio de sueños. Quien haya leído 100 años de soledad habrá recordado ese capítulo de los sueños que se intercambian. No, este sueño es mío. No, este sueño es de los dos huevos que estaba friendo. No. Y se peleaban Maggie. Sí. Y otro, de que no, ese es mío, ¿por qué me has quitado el sueño? Entonces, eso. Y al final, pues eso, pasado en 100 años de soledad, pues me emocionó mucho.
Nos dio muy mala vida, ¿eh?
Qué rastro tan diverso.
Porque le iban retrasando el horario, yo me quedaba por la noche, a las 11, a las 12, al final lo ponían a la 1, era una locura. Yo las grababa en vídeo beta para luego volver a verlas. Pero fíjate, al hilo de esto, Diego, ¿tú crees que hay un secreto para que una serie aguante el paso del tiempo? Porque Doctor en Alaska hace un par de años la volvieron a sacar entera en Filmin y fue un bombazo.
Sí, fue un fenómeno.
Yo creo que cuando las series hablan de nosotros, que la mayor parte de ellas hablan de nosotros, es cuando se quedan. Antes hablábamos de Cuéntame cómo pasó. Es una serie que tuvo tanto éxito y tantas temporadas porque reflejaba todas las partes de la familia y todos los momentos que de mayor o menor medida lo habíamos vivido. Y yo creo que ese es el gran secreto. Ahora hay muchas series que cuentan cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Bueno, iba a decir Stranger Things, pero sí que tiene mucho que ver
conmigo. Stranger Things, nueva temporada el día 27.
Efectivamente, pues es que yo era un niño como los protas que me iba por las tierras de mi pueblo llenos de barro con la bicicleta a buscar aventuras. No teníamos Demogorgon, pero...
Pero tú cuando corrías por el Bierzo y tal, con la bici o sin la bici, tarareabas otra cosa.
En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
Nos peleamos todos por ser Aníbal. Queríamos ser Aníbal. Sí, 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 era maravilloso. En el libro, que por cierto, tiene códigos QR para que con el móvil podamos ir a algunas de estas sintonías o algunos trozos de capítulos, en el equipo A actuó Ana Obregón. Hizo un cameo, sí, sí, y aquí lo cuento en el...
Un amigo de Vilafranca del Penedès llamado Miguel Ángel, al que llamamos M.A. de toda la vida.
Por razones obvias.
Bueno, en no es que fuera como Aníbal, pero de Miguel Ángel M.A.
Es que las series...
Y M.A. se le quedó.
Las series se metieron en nuestra vida. ¿Quién no ha dicho alguna vez cuando alguien se tropieza contra la puerta, para adentro Romerales? Es que es ya una frase que decimos todos, ¿verdad? O cuando alguien se equivoca, el Luis más tonto, claro, sí. Porque el Luis más tonto de Aida. Es que hay un montón de frases.
Un poquito de por favor.
Un poquito de por favor. Ejemplo, ya, claro,
basta,
sí.
basta.
Tú en tu libro además referencias mucho a Paquita Salas, que eso a mí me encanta.
Claro, sí, sí, sí. Es que Paquita Salas.
¿Tú estabas borracha en esa cena? ¿Estabas borracha en esa cena? ¿Sí o no?
Ya he hecho un silencio. Sí.
¿Qué habías tomado?
Jägermeister. Es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente.
¿Quién había en esa cena?
Alex, de Lucas, Belén, de Lucas. Dos chicos que estudiaban teatro que no conocía. Hugo Silva. No me acuerdo. Es borroso. Había gente. Y empecé. Se hizo un círculo a mi alrededor.
Es que ha sido de los pelotazos por disruptivo, por irreverente.
Y que la gente sigue pidiendo y queremos más temporadas.
Yo creo que se ha vuelto además una de esas series de confort para mucha gente. Yo me la pongo, pues eso, cuando tú dices para planchar, yo pues cuando quiero estar tranquila, no quiero pensar en algo, Paquita Salas es mi serie recurrente, como claro. Friends o Aquí no hay quien viva también, ¿no? Yo creo que para mucha gente se va a convertir en ese refugio.
A ver, oyentes de La Ventana, 900-100-800 desde Barcelona. Andrés, buenas tardes, buena tarde, Andrés.
¿Qué tal? Hola, tal.
Hola.
Bueno, de Tiana, para ser más exactos.
De Tiana.
¿Cuánto tiempo tengo?
Perdón, pues...
¿Cuánto tiempo tengo?
30 segunditos, un minuto. La serie de tu vida. Venga.
Os digo dos. La primera, cuando tendría, yo qué sé, 12, 14 años, Cheers.
Ah, bueno, sí.
Bueno. De hecho, fui a Boston a conocer el bar de Cheers.
¿Sí o no?
Y era todo un engaño.
Joder.
Sí. El no fue expresamente por eso, tenía un amigo allí. Pero es que el plató era otra cosa. Claro. Sí, existe Cheers, las escaleras son las mismas. Bajas, abres la puerta, pero no es Cheers. Era un plato. Vale. Y la segunda es Lost. Primero porque fue la primera serie, yo creo, universal, en la que todo el mundo veía a la vez. Me levanté a las 4 de la mañana para ver el último episodio en 4 con Anya Señoriz y no recuerdo quién era la otra persona que estaba con ella. Y esa es la primera serie, yo creo, que todo el mundo veía a la vez gracias a internet.
El final, Andrés, ¿te convenció o...? Ahí tenemos una bronca con Mariola Cubells con el final de Lost. Y si era una serie sobrevalorada, que en fin.
No, sobrevalorada, no, para nada. El final hace bueno a los Serrano. Pero creo que fue precisamente porque todo el mundo la veía, todo el mundo teorizaba los foros y los guionistas se vieron obligados a cambiar continuamente el curso de la serie para no coincidir con lo que la gente especulaba. Con lo cual al final salió, en fin, un final que no está a la altura de lo que fue la serie.
Muy bien. O sea que Cheers y Lost, muy bien. Ha dicho los Serrano, Andrés, ¿verdad?
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae un as. Y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad.
Fíjate que incluso las series han abierto a veces puertas musicales a gente que no tenía tanto éxito o no era tan, con el caso de Fran Perea, es evidente.
La verdad, incluso tenía...
Final de los Serrano daría para una...
Yo no hago spoilers a pesar de que pase el tiempo, pero sí, sí. Incluso esta serie tenía, los niños pequeños tenían el Santa Justa Clan, creo que se llamaba, que era un grupo dentro de la serie. Pasaba una cosa con los Serrano, o veías los Serrano o Aquí no hay quien viva, porque todo el rato contraprogramaban.
Sí.
Y claro, en aquel momento no teníamos la posibilidad de ahora de ponérnosla al día siguiente. Era un drama, era un drama porque al día siguiente te quedabas fuera de la conversación, en el trabajo o en el instituto o en el colegio.
Llamándole los Serrano, por eso.
¿Tú Serrano o Verano Azul? Antes has dicho
Verano Azul siempre.
¿Por qué has dicho por cosa personal antes?
Bueno, Verano Azul porque yo iba al colegio con Miguel Ángel Valero. Era, es y sigue siendo amigo.
Es verdad.
Cuando faltó un año fue como, se ha ido a rodar una serie. Y yo era como, ¿qué es esto? Y cuando al año siguiente la estrenaron, joder, mira, ahí Miguel Ángel. Yo. Y sigo siendo amigo de él, y la serie creo que dentro del momento, pues claro, año 79-80, pero la han vuelto a reponer y sigue teniendo valor. Yo he visto con mis hijos algún capítulo.
Claro, yo igual he visto la quinta reposición, pero claro. Antes al principio...
Verano Azul sería el Pretty Woman de las series, ¿no? Sí. Un poco por número de reposiciones, sí. Quiero decir, ¿eh?
Sí,
perdona,
sí.
Diego, que
pues
te he cortado.
Me reía porque muchas veces me dicen, ¿cuál es el primer spoiler que te comiste en la vida? Pues fue lo de que Chanquete ha muerto, porque sí. Es que en la Supertele, en la TP, eran la portada la semana anterior, y claro, era en plan de, pero si no ha pasado todavía.
Chanquete muere este domingo.
Efectivamente,
¿sabes?
Sí, sí. Mi primer spoiler fue ese, sí.
La serie de tu vida en la ventana de la tele esta tarde a través del 900-100-800 desde Madrid. Alejandro, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? A ver si añades algún título nuevo a la lista que estamos haciendo, que es larga, ¿eh?
Pues la verdad es que es larga y completa. Me gustan todas, tengo que decirlo. Pero tengo una en particular que por el conjunto de sensaciones que he tenido viéndola, desde que me he reído como nunca, he llorado y he sentido vergüenza viéndola también. Y es una serie que no cumplía la regla de los 3 capítulos, sino que tuve que darle 2 o 3 oportunidades y se ha convertido en algo que veo en bucle, y es The Office.
The Office. De culto. Yo no la he visto.
Sí, a mí me gusta mucho.
¡Qué rabia!
Otra serie de culto,
serie,
sí.
Es una serie difícil al principio, pero que llega a un punto en el que entiendes algunos personajes y se vuelve irreversible. Se ha convertido en algo que yo veo en bucle cuando termino y estoy terminando de verla. Ya estoy deseando empezar otra vez.
Alejandro, dame una... Yo soy un oyente que no ha visto esta serie. Vale, un espectador en este caso. Dame una pista, dime de qué va.
Bueno, pues The Office es la vida de una oficina con diversos personajes, sí. Y cada personaje, podríamos decir que tiene una tara, básicamente. Hay pocos normales en la serie. Y es una especie de sitcom, bueno, sin una especie, es una sitcom, con capítulos cortos, y es que no puedo describirla más allá, que es que es surrealista totalmente.
Ya está. El día a día en una oficina.
El día a día en la oficina, pero de una manera surrealista.
Vale.
Y hace algo muy bueno de Office, que rompe la cuarta pared y de repente los personajes, cuando hacen cosas ridículas, te miran a la cara, y es ahí cuando te entra un poquito de vergüenza ajena.
A mí eso en Marbella, por ejemplo, Hugo Silva lo hace, y a veces me descoloca. Te descoloca al principio, pero luego si está bien hecho y bien... Maratón, resúmate a la conversación, anda, corre.
Hola, hola.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Pero luego si está bien introducido el recurso...
Ya... Pues en el caso Asunta no rompe la cuarta pared, pero hay un momento en el que se rompe en el momento que estás empezando a juzgar a los personajes, y ahí yo tuve que parar la serie y decir, uff, lo que acabo de vivir con simplemente una mirada. Sí, sí.
Muy bien. Oye, Diego Merayo, no es ningún secreto, o sea que lo voy a repetir otra vez. A las 7 de la tarde, dentro de 5 minutos y medio, presentas esto para una serie en el espacio telefónico de Gran Vía, al ladito de Radio Madrid, así que te dejamos ir.
Muchísimas gracias
por estar aquí. Te despedimos con esta canción, que además es cabecera de La Pareja Perfecta. Venga, Troynor.
¿Queréis que os la baile?
Por favor.
Bueno, bailar no sé, pero si te la sabes...
Me he atrevido en el libro, con un código QR, a poner un vídeo en el que bailo esta cabecera, porque me volvía loco. La serie no ha trascendido mucho, pero yo me estaba volviendo
loco. Yo tampoco
lo
he visto, La Pareja Perfecta.
Sí.
Pues nada, Diego Merayo, gracias, amigo.
Mil gracias. Este libro tiene mucho de la SER, porque todo lo que sé lo he aprendido aquí. Así que muchas gracias, de verdad.
Si algo pasa, está la SER. Un abrazo.
Gracias.
Chao. I swear the way you blow my mind, you'll be against the law. Blue lights, red lights, we gon' get real wild tonight. Blue lights, red lights, with you. Mara Torres.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú has visto el bigote que lleva Rafa Panadero?
Sí,
eso
de hecho.
Es novedad, ¿no?
Acabo de preguntarle si lo hace por Movember.
Que es el movimiento.
El mes de noviembre es el movimiento para la concienciación sobre el cáncer de próstata y las enfermedades también, la salud mental de los hombres.
Entonces, hace unos años ya que se hace lo del bigote, ¿no?
Nosotros ya lo hacíamos en la Dos Noticias y todos mis compañeros venían en Movember. De hecho, yo llegué a presentar la Dos Noticias un día con un bigote puesto. Y ya un montón de gente a mi alrededor se lo está dejando para este mes y mañana al médico le preguntaré por el cáncer de próstata y por Movember, por este movimiento.
¿Te queda bien el bigote, Rafa?
Te lo agradezco. Ha habido un compañero que me ha hecho una cosa muy bonita a mano al llegar esta mañana. No la voy a reproducir. Pero está muy bien esto del Movember y yo también, mira, lo justifica, pero... Si soy sincero, esto tiene más que ver con una agárrame el cubata con mi hijo.
Ah, como, sí. O sea, te has quitado la barba y te has dejado el bigote.
Exacto. Primero me han dicho, ¿y te has dejado el bigote? Y digo, no, me he quitado la barba. Y ha sido cosa que mi hijo Nacho me dijo, ¿a qué no te atreves a afeitarte? Sí, yo quiero afeitarte. No sé qué. Dije, bueno, pues venga, vamos. ¿Qué no?
Ah, y aquí pues estoy. El resultado no está mal.
Deportistas, actores, vais a ver a un montón de gente que no lleva bigote habitualmente, con bigote durante este mes de noviembre. Así que sepáis que es por eso.
Muy bien. Y esta noche, como siempre, El Faro.
Pues esta noche hacemos una palabra que sacó ayer el bombo, que no habíamos hecho y que nos ha dado para una buena discusión en la redacción ahora mismo. Es la palabra alguien. Es un pronombre indefinido, ¿no?
Alguien. ¿Hay alguien? Por ejemplo.
Sí, pero
¿no?
La pregunta que queríamos, que nos ha dado para debate, es lo de ser alguien en la vida.
Ser alguien.
¿Qué es ser alguien en la vida? Entonces, en el equipo, pues es clasista, pues esto no se puede utilizar. Yo digo, ya, pero vamos a ir al diccionario a ver si esto de ser alguien en la vida es algo que nos inventamos o que realmente tiene un sentido. Bueno, la definición del diccionario de la palabra alguien tiene dos definiciones.
No es clasista decir ser alguien en la vida.
Pero
no,
solemos pensar en tu oficio, a qué te dedicas.
La primera definición de la palabra alguien, es un pronombre indefinido, es designa a una o varias personas cuya identidad no se conoce, ¿no?
Bueno.
Y la segunda es una persona importante. Por ejemplo, quería llegar a ser alguien en el mundo de la música. Así que sí que es curioso, porque las dos definiciones están en el extremo. Es decir, alguien que no se conoce y alguien importante.
Sí, sí, bueno, o derivados, ¿no? ¿Alguien tiene fuego? ¿O alguien ha visto no sé qué? El alguien es casi infinito.
Es infinito.
Claro.
Alejandro nos traerá un músico que consiguió ser alguien en el mundo de la música. Tengo una gata parda muy curiosa, porque pretendió ser alguien independientemente de sus padres, que eran dos personas importantísimas. Sí. Y estaba pensando, escuchando la primera hora de La Ventana, que ayer hicimos El Faro Capital, así que mucho de lo que aprendimos ayer, de la hora que habéis dedicado a los que salen en Forbes, preguntaba, ¿esta gente es alguien en la vida?
Bueno.
Bueno, pues hombre, si das 400.000 empleos, igual sí.
Alguien como tú. Adele es alguien en el mundo de la música.
Sí.
El plural de alguien es alguienes, no. No, 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 no. Era por provocar. Ah, cuidado.
Oye, buena pregunta.
Cuidado.
Pues claro,
es Isaías.
Y al contrario es nadie.
Al contrario de alguien es nadie.
No eres nadie,
supongo,
claro,
efectivamente.
Pero en plural no.
Alguien será algunos.
Sí.
Será.
Pero pierde valor.
Alguien vino a avisarme, algunos vinieron a avisarme.
Será. Sí. Será. Bueno, esta noche lo resuelves. No, venga,
quisieron ser algunos en la música.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.